En el vasto continente americano, donde las montañas tocan el cielo y las selvas ocultan secretos antiguos, nacen historias que han cruzado generaciones. Historias que mezclan la realidad con el misterio, lo conocido con lo desconocido. Bienvenidos a Mitos y Leyendas de América, el podcast donde desenterramos los relatos más intrigantes, aquellos que han formado la identidad cultural de naciones enteras. Soy Jenny de Bernardo, tu guía en este viaje por la tradición oral de América. Así que siéntate, relájate y déjate transportar por las voces del pasado que aún resuenan en el presente. Pañuelo Blanco es una leyenda sobre la golilla del cóndor, de la escritora Liana Castelo, y lo hemos rescatado de un maravilloso sitio web, encuentos.com. En la cordillera de los Andes existe un ave de gran tamaño llamado cóndor. Su plumaje es de color negro y lleva una linda bufanda de plumitas blancas en su cuello. Podría pensarse que es por el frío de la cordillera. Sin embargo, la golilla que lleva en su cuello tiene otra razón. Dicen por ahí que el cóndor no siempre tuvo esa bufandita blanca que abría su cuello, sino hasta que perdió una apuesta con un amigo. Una mañana, bajó el cóndor de la montaña al valle y se encontró con un chingolo amigo. Este pequeño pajarito sentía cierta envidia por el tamaño imponente de su amigo. Creía, equivocadamente, que como él era pequeño, era menos importante. Se pusieron a discutir quién era más importante en la cordillera, a quién quería más la gente o quién se destacaba más. «Yo puedo sobrevolar la cordillera sin temer a las alturas», se jactaba el cóndor. «Yo me meto en los hogares y no le temo a la gente», contestaba el chingolo. «Mi gran tamaño maravilla a las personas», decía el cóndor. «Y mi canto les encanta a todos», respondía el chingolo. Así pasaron un largo rato. El chingolo, dispuesto a ganar la discusión, tuvo una idea. El agua que bajaba de la cima de las montañas era por demás fría. Las aves se encontraban charlando muy cerca de un arroyo y el pícaro chingolo aprovechó la situación. «Te hago una apuesta a ver quién es más fuerte de los dos», dijo el chingolo peleador. «No pierdas tu tiempo», contestó altivo el cóndor. «La respuesta es muy fácil». «Veremos, veremos», dijo el chingolo y continuó. «Probemos quién resiste tomar más agua helada de este arroyo. El que pueda soportar tragar más cantidad será el vencedor». «No es buena idea, nos enfermaremos», contestó el cóndor. «¿Ves? Tienes miedo, no te animas, no eres tan fuerte entonces», desafió el pajarito. El cóndor, sintiéndose herido en su orgullo, aceptó la apuesta. Dispuesto a demostrar su superioridad, el majestuoso ave juntó en su pico una gran cantidad de agua y la tragó. El astuto chingolo, en cambio, aprovechando su diminuto tamaño, arrojaba al suelo cada sorbo de agua helada. Así estuvieron un largo rato, el pobre cóndor llenando su pancita de agua helada y el mentiroso chingolo haciéndole creer a su amigo que él también tomaba. Se miraban el uno al otro a ver quién abandonaba primero. «Basta, me doy por vencido. Ya no puedo tomar más agua. Me duele mucho la garganta, dijo casi afónico el cóndor. ¿Has visto que no eres tan fuerte?, dijo triunfante el pequeño pájaro. Te he vencido. He demostrado que soy superior a ti. Tienes razón. De todos modos, me siento muy mal por discutir, respondió el cóndor y empezó a toser de un modo que preocupó al tramposo pajarito. Los amigos se separaron. Cada uno volvió a su nido. El chingolo desde el valle escuchaba la tos del cóndor arriba en la montaña y se sintió muy culpable. Estaba arrepentido y quería enmendar su error. Al día siguiente, voló hacia una casa y tomó con su pico un pañuelo blanco olvidado en una mesa y se quedó esperando a que su amigo bajase al valle como cada día. No fue difícil saber que el cóndor estaba en camino. La tos podía escucharse en todo el territorio. Toma, ponte este pañuelito en la garganta. Te ayudará con el dolor y seguro con la tos también, propuso el chingolo. Te ríes de mí, ¿verdad? Acepté mi derrota. ¿Qué más quieres, que haga el ridículo? ¿Dónde se ha visto un ave con un pañuelo blanco en el cuello?, respondió molesto el cóndor. Solo quiero que te cures. Te has enfermado por mi culpa. El chingolo confesó su trampita y arrepentido le pidió perdón a su amigo. El cóndor aceptó las disculpas y conservó el pañuelito en señal de amistad. La calidez de la tela abrigando su cuello ayudó a que el cóndor mejorase muy pronto. Para ese momento, la gran ave se había encariñado con el pañuelo blanco y, como no venía mal un poquito de abrigo en la cordillera, decidió dejárselo para siempre. Así es que todos los cóndores llevan la golilla blanca alrededor de su cuello. Tal vez para que no olvidemos que la importancia de los seres no está precisamente en su tamaño.
Los hermanos Rayo y Trueno, una leyenda esquimal. Los esquimales saben bien que el sol y la luna, las estrellas, el trueno y el relámpago son personas que se fueron al cielo y que allí viven. Pero ninguno sabe por qué. Saben, eso sí, que el sol y la luna eran hermanos, pero mataron a su madre y se amaron como hombre y mujer. Por eso, dejaron de ser humanos. La historia de Trueno y Rayo es esta. También eran hermanos, y eran huérfanos. No tenían quien se ocupara de ellos, ningún pariente. Vivían en tierra Netzilik. Un día, la gente cambió de campamento siguiendo a los caribúes. Tenían que cruzar el río y por eso prepararon los kayaks y las balsas. Dejaron a los dos pobres huérfanos atrás. Nadie sintió piedad por ellos. Eran un estorbo en la larga travesía. Los abandonaron para que murieran de hambre. Largo rato los vieron los niños. Mientras se alejaban, no sabían qué hacer. No tenían comida ni ropa. Escarbaron entre las casas abandonadas y la basura a ver si encontraban prendas o víveres olvidados. La hermana encontró un pedernal. El hermano, un trozo de piel de caribú. Estaba tiesa y seca, ya sin pelo. Con estas cosas en la mano gritaron: ¿quiénes seremos? ¿Quiénes? Ya no seremos humanos. ¿Quiénes seremos, pues? Un caribú, dijo la hermana. No, los hombres te perseguirían y te matarían. Una foca. No, los hombres te cazarían. Así fueron diciendo los nombres de todos los animales, sin decidirse por ninguno. Seremos trueno y rayo. Yo seré trueno, dijo el niño. Yo, rayo, dijo su hermana. No sabían que era un rayo, pues no existían. Se elevaron por los aires. La niña golpeaba el pedernal y despedía chispas. El niño tamborileaba su cuero y los cielos tronaban. Por primera vez, el relámpago y el trueno se vieron en el cielo. Los hermanos se acercaron al campamento de quienes los abandonaron. Pasaron sobre sus tiendas con su ruido y su fuego. Mataron a toda la gente y también a los perros. Otros viajeros llegaron y los encontraron muertos. Se preguntaban qué les habría pasado, pues no se veían señales de un ataque y no tenían heridas en el cuerpo. Todos tenían los ojos rojos, inyectados de sangre por el terror. Cuando los tocaron, se deshicieron, pues eran solo cenizas. A lo lejos, se vio un relámpago. Y unos segundos después, se escuchó el trueno. El Vinal, leyenda Toa. El Vinal es un árbol que suele alcanzar varios metros de altura y se bifurca desde arriba en ramas delgadas cubiertas de enormes espinas. Las hojas son frutos en una vaina delgada y larga. Debajo del Vinal no crece planta alguna. Al parecer, por emanaciones del mismo árbol, no bien determinadas todavía. Consignamos la causa de ese fenómeno según la fantasía aborigen, que tiene para cada misterio una explicación sobrenatural. Aconteció que en una tribu guaraní nació un niño con instintos manifiestamente perversos. Desde muy pequeño dio muestras de crueldad, y a su impiedad no escapaban los más inocentes moradores del bosque, sean pájaros o animales. Alarmada, la madre dio cuenta al cacique de lo que estaba ocurriendo. Este llamó a los hechiceros que, después de un largo consejo, llegaron a la conclusión de que el pequeño estaba poseído por el espíritu de Añaham, el demonio. Era necesario, pues, curarlo. Se resolvió, en acuerdo con el cacique, apresarlo para llevar a cabo la importante tarea de desalojar el maldito del cuerpo. Pero cuando los hechiceros se acercaron al niño para cumplir su cometido, este, retrocediendo sigilosamente, preparó su arco y sus flechas. De nada valieron las amenazas del cacique. El niño esperó que se acercaran y descargó sobre ellos las flechas mortales. Consumado el crimen, comenzó a huir perseguido por toda la gente de la tribu. En varias oportunidades, el pueblo enardecido estuvo a punto de darle alcance, pero legiones de cardones sobre los que el criminal pasaba como un hálito les cortaban el paso. Finalmente, le perdieron de vista. Días después, se encontraron en la selva un árbol nuevo. Era el niño, que había caído de cansancio, pero Añaham le había concedido el último favor para protegerlo. Lo cubrió de espinas. Y así nació el Vinal, por obra del demonio. tan malvado sigue siendo que a nadie permite vivir a su sombra, a excepción del cardón y el cardoncillo que ayudaron en su huida. A todas las demás plantas mata sin compasión. Por eso, los indios procuran destruirlo donde lo encuentran. Pero deben cuidarse de los garfios arteros que Añaham le ha dotado. Es tanta la mala fama de este árbol que hasta el gobierno lo considera enemigo de las demás especies y permite su talado sin pagar derechos. Por supuesto, la mala fama no procede de la leyenda, sino por tratarse de un obstáculo para el crecimiento de las demás especies vegetales.
Este es el último relato que voy a contarte por hoy, escrito por Mary Joan Gerson. Se llama Verde Ave y también es de encuentos.com. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el sol invernal caía en el valle de Oaxaca y las doradas caléndulas, los tempestuiles, brotaban en la pradera, Gran Jaguar, el rey zapoteca, decidió que su hija debía casarse. ¿Quién merecerá a mi hija, la hermosa e inteligente joven Kesne? Se preguntaba. Subió por la estrecha escalera del templo de los guerreros. Cuando llegó a lo alto de la pirámide, tuvo una visión de poder tan grande que sus ojos se cegaron con la luz del día. ¡Ya sé!, dijo, elegiré al hijo de mi rival Siete Lagartos para que se case con Kesne. Entonces él y yo reinaremos juntos, más allá de las enormes montañas hasta el mar interminable. Llamó a su hija Kesne al templo, pero Kesne no acudió. Estaba en lo más profundo del valle, tendida bajo la sombra de un árbol de mangle en el jardín de un hombre llamado Tidacuy. Kesne amaba a Tidacuy con toda el alma. Cuando Gran Jaguar se enteró, estaba enfurecido. Mandó a sus generales a invadir el jardín y traer a Kesne. Cuando ella llegó, le dijo: he decidido que debes casarte con el hijo de Siete Lagartos. Prepárate para la boda. El corazón de Kesne se heló y su cuerpo se estremeció de ira. —No, papá —dijo desafiante—, le he prometido mi vida a Tidacuy y a ningún otro. Gran Jaguar se quedó estupefacto. Convocó a los magos a su corte. —Les ordeno castigar a Kesne con sus hechizos —gritó. Y así lo hicieron. Los magos transformaron a la princesa rebelde en un pájaro de largo y reluciente plumaje verde. La princesa Kesne, ahora llamada Verde Ave, emprendió el vuelo alejándose de su hogar para siempre. Verde Ave sintió vergüenza y tristeza por su nueva forma y se ocultó en la selva para llorar su desgracia. Pero los pájaros de la jungla construyeron una gran enramada para darle refugio. Cada mañana le traían flores de los matorrales silvestres y granos raros y deliciosos para que comiera. Un día, dos águilas descendieron en la selva trayendo noticias. Gran Jaguar ha muerto, graznaron acercándose al hogar secreto de Verde Ave. En lo más hondo de su corazón, Verde Ave tenía la esperanza de que su padre la perdonara algún día. Y se daba cuenta de que la maldición pesaría sobre ella para siempre. Verde Ave se tendió en su lecho de hojas recién recogidas y apenas se movía. Mientras tanto, en el palacio, en la penumbra de su alcoba, la madre de la princesa Kesne, diosa serpiente, recibió la noticia de la muerte de su esposo. Diosa serpiente no había dejado entrar la luz del sol para calentar su cuerpo desde el destierro de su hija. No había vuelto a abrir las ventanas a los olores y sonidos de la tierra. Antes de la muerte de Gran Jaguar, Diosa Serpiente había visitado a los magos muchas veces para pedirle pociones que le devolvieran a su hija, pero siempre la habían rechazado. Una princesa que abandona a su familia está más allá de nuestras capacidades mágicas, le decían. Pero la verdad era que temían a la cólera de Gran Jaguar. Ahora que Gran Jaguar se había ido, Diosa Serpiente volvió a la cámara de los magos. Y en esta ocasión, y sin nada que temer, revelaron el secreto del encantamiento de Kehne y le dijeron a la reina que Tidakui seguía esperando a la princesa, pues su amor por ella era tan fuerte como antes. Con estas noticias alegrándole el corazón, Diosa Serpiente siguió una bandada de coloridos tucanes que la condujeron a donde estaba la princesa Kehne. Cuando encontró a su hija en lo profundo de la selva, se arrodilló a su lado y dijo: Kehne, hija mía, vine a buscarte porque tu cruel destino no dejaba de atormentarme. Ahora los magos del palacio me han dicho cómo puedes convertirte otra vez en mujer. Pero es peligroso revertir la magia de los dioses. Los hechiceros tienen miedo. Nos ruegan aplacar la voluntad del fiero gran dios Corazón del Cielo, para que no los castigue ni nos castigue por despreciar sus dones. Nos tomará semanas, quizá meses, seguir los mandamientos mágicos, y me preocupa pensar que no lo lograremos. Esto es lo que debemos preparar: 13 cántaros llenos de lágrimas recién vertidas, un tapete tejido con plumas de todos los colores del arco iris de 10 brazos de largo y de ancho, y por último, otros 13 cántaros con néctar de todas las flores de la selva. Con estos regalos, esperamos suavizar la ira del Corazón del Cielo para que escuche nuestras plegarias. La noticia de los regalos que le pedían a Verde Ave pronto se difundió en toda la selva, y los pájaros se reunieron en grandes bandadas dispuestos a ayudar. Cuando la madre de Verde Ave colocó 13 cántaros en la colina más alta, todas las jóvenes tórtolas de la jungla se acercaron llorando a raudales para llenarlos. Y cuando la diosa serpiente colocó otros 13 cántaros en la ladera de la montaña, una enorme nube de colibríes se reunió para conseguir el néctar de cada flor de la selva y lo depositaron gota a gota hasta llenarlos. Finalmente, pericos y tucanes, grajillas y garzas se arrancaron las plumas más hermosas con sus propios picos. Luego las tejieron en un deslumbrante tapiz que era 10 veces más grande de lo que los magos habían pedido. Llevando todos los regalos consigo, Diosa Serpiente viajó al templo de los dioses. Se tendió boca abajo y alzó el rostro para hablar con Corazón del Cielo. «Oh Corazón del Cielo, Dios de mi pueblo, aquí están los regalos que Verde Ave te ofrece para que la liberes. 13 cántaros contienen las lágrimas de las tórtolas que lloraron la desgracia de la princesa Kehne. Los otros 13 cántaros están llenos del néctar más dulce y precioso. Tus aves más extraordinarias han donado sus plumas para crear un enorme tapiz que cubre los escalones de este lugar sagrado. Libera a mi hija del castigo furioso de su propio padre». Mientras hablaba, las lágrimas de diosa serpiente fluían de sus ojos, bañándola en una alberca de agua llena de flores. En el firmamento, Corazón del Cielo, el más orgulloso de los dioses, miró a esa madre decidida a salvar a su hija. Se dio cuenta de que diosa serpiente no pedía nada para ella misma, como muchos otros que pedían su socorro. Corazón del Cielo decidió deshacer el hechizo que solo él podía dejar sin efecto. De pronto, un relámpago cruzó el cielo. En lo profundo de la selva, Verde Ave despertó con esa luz que reverberaba. Tembló de miedo y con cada estremecimiento, las plumas se desprendieron del cuerpo de Verde Ave, que se convirtió de nuevo en mujer. Poco después, la princesa Kesne fue proclamada la nueva reina de los zapotecas. Tidacuy, su rey, estaba a su lado. El jardín del palacio se llenó con los sonidos de aves cantoras. Todos los días, diosa serpiente disfrutaba como nunca sentarse en el soleado jardín a escuchar a las aves, que se llamaban unas a otras, anunciando las noticias de la selva. Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.